Pues en estos momentos son las 8 de la tarde. Reciban el saludo en nombre de todos los que hacemos este programa de aquí hasta la medianoche, hasta las 12. El enfoque que se convierte en tertulia a partir de las 10 menos 20 minutos de la noche, más o menos. A partir de las 10 y 40 minutos de la noche, más o menos, ahí nos volvemos a encontrar ya con el análisis y con la reflexión política. Hoy con Gabriel Sanz, con Ricardo Martín y con Carlos Dávila. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, with a broken down cowboy like me. Pues tenemos que mirar muy de cerca lo que vaya a pasar en el Congreso de los Diputados el próximo miércoles, donde el gobierno de Pedro Sánchez presenta de nuevo una nueva prórroga del estado de alarma. Hasta donde ha podido saber el enfoque, este programa de radio, Pablo Casado se abstendrá el miércoles a la hora de votar la prórroga del estado de alarma. En todo caso, el debate sigue en el seno del Partido Popular, en los que están en el no y en los que están en la abstención, que parece que esa es la línea que se abre en estos momentos. Esta es la manera que tiene el PP de no apoyar una herramienta que está valiendo para muchas cosas más que las que pensó el legislador. Y de ahí las fuertes reticencias de apoyarla. El PP se abstendría y entonces será suficiente con que haya más síes que noes. Y lo sabrá si sumamos los votos de PSOE y de Podemos. Pero Sánchez no quiere esta soledad. Con el Partido Popular en la abstención, la negativa que acabamos de conocer de Esquerra Republicana de Cataluña, que va a votar que no con sus 13 diputados, y con el PNV, que también podría estar estudiando la posibilidad de abstenerse, la soledad del presidente será clamorosa. Con la protección exclusiva de Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, y abandonado por las fuerzas que en su día lo hicieron presidente del gobierno, en este momento el daño para Sánchez sería enorme y estaría aún más cuestionado de lo que ya está. Los gobiernos del País Vasco y de Cataluña quieren dirigir ellos la crisis, no quieren obedecer a un mando único que critican y desprecian continuamente. Torra y Urkullu, Urkullu y Torra encajan mal esta centralización de la gestión, y por eso Esquerra Republicana ya ha pedido a Sánchez que suelte cuerda y les dé la autonomía que les ha quitado a través del estado de alarma del coronavirus. El caso de Urkullu es otro. Si quieren su apoyo, que autoricen las elecciones pendientes en el mes de julio. Ya ven que son todo razones políticas, y en esto la sanidad tiene poco que ver, realmente poco que ver. Pablo Casado ha de explicar bien lo que haga, porque ha sido amainar con no apoyar el estado de alarma, y a continuación el ministro Ábalos le ha dado a elegir o la prórroga o el más absoluto caos. Antes y desde Podemos, Pablo Echenique lo ha visto así de claro: o el PP apoya o será responsable de nuevos rebrotes y, en consecuencia, de miles de muertos. Con la abstención, Casado seguirá marcando distancias con respecto a Vox y seguiría manteniendo la imagen de partido de Estado que algún día tendrá que gobernar España. En todo caso, la abstención, si es que se produce, es la antesala de un no seguro a otras futuras prórrogas. En fin, señoras y señores, aunque no sea por falta de ganas, el presidente del PP no puede votar en contra el miércoles. Primero, porque transmitiría una imagen que le perjudicaría al anteponer sus intereses políticos a la lucha contra la pandemia. Y en segundo lugar, porque dejaría a Pedro Sánchez para el arrastre y cerca de una crisis institucional en las puertas de lo que se nos viene encima, con la gran crisis económica y social cuya dureza aún no somos capaces ni siquiera de imaginar, por mucho que nos diga el Banco de España. Por todo esto, hoy lunes el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha instado a las autoridades a adoptar una respuesta urgente, contundente, rápida y coordinada a nivel fiscal, monetario y prudencial, a fin de evitar que los efectos de la crisis del coronavirus sean duraderos. O sea, que el gobierno diga ya qué planes tiene para levantar la economía. Por de pronto, el banco ya avisa de que habrá una bajada más que estimable del precio de la vivienda. Y menciona aparte, desde luego, merece el sector de la automoción. En todo el mes de abril se vendieron los mismos coches que se vendían en un día de antes de la crisis. Por lo demás, los números, aun siendo muchas las muertes, siguen bajando. Esa es la verdad. El control del coronavirus Al menos según los datos de las pruebas PCR, las que detectan los casos activos, siguió ayer domingo su avance. Aunque haya una posible infranotificación de casos por el fin de semana, que esta vez contó con 3 días al caer el viernes 1 de mayo en festivo, las comunidades solo han comunicado 356 nuevos diagnósticos y por primera vez desde el inicio del estado de alarma, 3 comunidades, la Valenciana, Murcia y Baleares, no registraron ninguno. Cataluña aporta 1/3 de ese total y Madrid, que sigue ajustando su sistema de notificaciones, solo 1. Con los números que se han hecho públicos, este lunes por la mañana en España se han identificado 218.011 positivos desde que comenzó la pandemia. Los fallecimientos, las muertes, siempre pendientes de que no haya un repunte este martes cuando se notifique, como les decía, todo lo ocurrido en el fin de semana, es de 164. La pandemia se ha llevado, en datos oficiales, a 25.428 personas desde el inicio de la crisis sanitaria. Les doy datos oficiales, los del gobierno, que son, como saben ustedes, datos muy discutidos y discutibles. Hay otros organismos, por ejemplo, FEDEA, la Fundación de Estudios Económicos Aplicados, que, por ejemplo, eleva la cifra y lo hacía el 28 de abril, o sea, el 28 del mes pasado, a más de 34.000 muertos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Soy 7 minutos, además de lo ya dicho, el informe completo, el parte de cada día, lo comenzamos con Javier Mardomingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Ya estamos en fase cero en casi toda España.
Y hay que remarcar, en casi toda España, porque en algunas islas de Canarias y de Baleares ya están en fase 1, lo que quiere decir que los comercios y servicios de hostelería, aunque con restricciones, comienzan a abrir sus puertas, como en el caso de Formentera.
Ya sabemos que hay muy poquita gente, que tenemos gente local, pero bueno, también nuestros clientes locales también se merecen el respeto de que cuando puedan, oye, si les apetece, saben que están en su casa y que pueden venir a visitarnos.
Y lo celebran los comerciantes de la isla. El resto de España tendrá que esperar una semana para esperar a llegar a ese punto, siempre y cuando el gobierno dé el visto bueno. Las comunidades tienen hasta el miércoles a las 2 de la tarde para solicitar ese cambio de fase.
¿Y sabemos cuándo van a abrir los parques en Madrid?
No tenemos fecha, pero no se descarta que pueda ser este mismo fin de semana. Al menos no lo ha descartado la vicealcaldesa Begoña Villacís esta tarde en Madrid Directo, en Onda Madrid, cuando se le preguntaba por el sábado 9 como posible fecha de reapertura.
Es uno de los días que se está valorando, Constantino. Lo que pasa es que tú eres muy listo. pero sí, es uno de los días, o estamos valorando próximamente, lo anunciaremos. Puede ser incluso un pelín antes.
Por cierto, otra idea que no ha descartado Begoña Villacís es la de sacar las barras de los bares, en algunos casos a la calle, para que así sigan funcionando, pero fuera del local.
Y sobre la vuelta a las clases, ¿qué se baraja?
Que no sea total, lo ha dicho la ministra Isabel Celá, preguntada por cómo será esa vuelta al cole en el mes de septiembre. Asegura la titular de Educación que, de no haber vacuna todavía, las clases no podrán llenarse y habrá alumnos que tengan que continuar de manera telemática.
¿Y fuera de España, qué destacamos, Javier?
Que cada vez son más las voces que piden explicaciones a China sobre el origen del virus. Alemania o Australia se han pronunciado hoy, otros como Estados Unidos van un paso más allá y aseguran tener ya pruebas, eso dice Donald Trump, de que el virus se originó en un laboratorio de Wuhan.
Bueno, sigue insistiendo el Trump, el presidente de los Estados Unidos. Vamos a repasar ahora las claves económicas a las 8 y 9 minutos, las claves económicas de este último miércoles de abril. José Gilgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuevamente hablamos de previsiones económicas. Hoy hemos conocido al menos 2. La patronal ha hecho pública la suya. ¿Qué dice?
Nada bueno. Pinta un panorama malo o muy malo. El malo es de una caída del 8% y el muy malo está en un desplome del 15%, una catástrofe para la riqueza nacional. Supone casi echar la última década por la ventana a los empresarios, lo dice su vicepresidente Íñigo Fernández de Mesa, pide que los ERTE se prolonguen hasta que los negocios puedan abrir al 100%.
Que los ERTE se cobren a tiempo y que haya, una vez levantado el periodo de alarma, que haya un acompasamiento en toda la política de las medidas excepcionales de suspensión de contratos, digamos, a la apertura de la actividad por parte de la empresa.
Y la Consejería de Hacienda ha hecho público un análisis. ¿En Madrid pinta algo mejor la recuperación, no?
Pues no, pero todo depende de cómo funcione la hostelería y el turismo internacional. Si esos sectores comienzan a andar en junio, puede haber mejores resultados. Caeríamos en torno al 5%, un poco más. De no ser así, puede haber un hundimiento de hasta el 17%.
En fin, lo que faltaba. Datos de matriculaciones. ¿Cuánto ha bajado la compra de coches?
Muchísimo. Un 96%. No se han abierto los concesionarios y tampoco los clientes podían moverse para ver nuevos modelos. Aún así, la situación es catastrófica. Ahora da la sensación de que tampoco va a haber un buen momento para comprar coche. Calcula el sector que este año va a vender poco más de la mitad que el pasado.
Y en la bolsa han ido mal las cosas en esta apertura de la semana. ¿Cómo ha cerrado?
Con un 3,6% de caída y el 7.000 cada vez más lejos. El IBEX 35 es una montaña rusa en la que no se acaba de ver cuándo se toca fondo. La prima de riesgo también sube a los 140 puntos básicos. Esta semana España busca financiación y los mercados toman posiciones.
¿Y por qué ha bajado tanto el IBEX, José?
Pues no parece que tenga que ver con las previsiones, sino con el ambiente enrarecido entre Estados Unidos, Alemania y China. Los norteamericanos cada vez son más claros y acusan a los chinos de no contener la pandemia. El secretario de Estado, lo decíamos antes, Mike Pompeo, dice claramente que tiene pruebas de que el virus salió de un laboratorio de Wuhan. Alemania pide que China se aclare y ahí es donde desde Pekín se pide a Occidente que pruebe las sospechas. Este culebrón amenaza con una guerra comercial y por eso los inversores de medio mundo se retiran.
Bueno, se conocen detalles de cómo va a ser los centros comerciales post-COVID. ¿Qué sabemos?
Pues, por ejemplo, el Corte Inglés ya toma posiciones. Hará test rápidos a sus trabajadores, tomará la temperatura a la plantilla a diario y también a los clientes. Se reducirán los aforos. Los hombres vestirán sin chaqueta, ya que es una prenda más difícil de lavar a diario. Los empleados llevarán mascarillas si están cerca de los clientes. H&M, por ejemplo, anuncia aforo reducido y apertura sin probadores.
Bueno, pues hacia, como diría el presidente Sánchez, hacia la nueva normalidad. De esta manera van a abrir los grandes centros comerciales. Habrá que acostumbrarse a una nueva vida a la hora de salir a la calle y de hacer nuestras compras. Vamos con la crónica deportiva. José María Bonillas, buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes. Hoy se ha iniciado la primera fase del protocolo del Consejo Superior de Deportes para el regreso de las competiciones deportivas. En el caso de la Liga de Fútbol Profesional y ACB de Baloncesto, los jugadores deberán pasar reconocimientos médicos y someterse a los test de coronavirus antes de poder entrenarse en sus respectivas instalaciones, que deberán ser desinfectadas y pasar una inspección de la liga. Los conjuntos madrileños pasarán estos test a partir del próximo miércoles. El doctor Celada, médico del Atlético de Madrid y de la Selección Española de Fútbol, ha hablado sobre la vuelta al juego en Televisión Española.
Esos primeros pasos del protocolo que vamos a dar a partir del miércoles se hagan con el mayor rigor, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo de contagio. Pues estamos con ilusión, pero también con mucha precaución, de la forma más minuciosa posible, siguiendo el protocolo. Las fases 1 y 2, que son las que se van a realizar inicialmente, yo creo que van a estar controladas.
La Real Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado en el que comparte el deseo de Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao, y la final de Copa se jugará con público, aunque la fecha queda por determinar. Comunicado también de la Liga, donde se reitera que esperan comenzar a jugar en junio y terminar esta temporada en verano. Y terminamos con un gesto solidario, el del Club Deportivo Leganés, que durante estas últimas semanas ha contactado con sus abonados mayores de 60 años para preguntarles por su salud y enviarles ánimos en estos momentos complicados.
Las 8 y 14 minutos de la tarde. En cuanto al pronóstico del tiempo, ¿qué nos cuentas? Elena Miñambres, adelante.
Jornada de lunes realmente sofocante, temperaturas máximas por encima de los 30 grados en el centro de la Comunidad de Madrid y rozando los 33-34 en el sur, casi nada, valores más propios del verano que de la primavera. Pero mañana martes la noticia va a ser el descenso de temperaturas mínimas, pero también máximas. Lo van a hacer una media de 6 a 7 grados en relación al termómetro que nos hemos encontrado hoy en las horas centrales del día. Por lo tanto, ya mañana se normalizan más esas temperaturas máximas. Veremos valores cercanos a los 25 grados en esos municipios cercanos al área metropolitana y de 26 en el sur, en la comarca de Las Vegas. Y todo ello con mucha estabilidad. Seguimos bajo el dominio de las altas presiones, por lo tanto, de momento no esperamos lluvia, pero sí que veremos grandes ratos de sol con alternancia de nubosidad alta que puede pasearse por la Comunidad de Madrid.
Vamos ahora a ver cómo están las carreteras desde la Dirección General de Tráfico. María Lalinde, buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, tranquilidad en las carreteras madrileñas. No destacamos ninguna incidencia. Eso sí, les recordamos que solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles. Por este motivo, se están realizando controles en las carreteras que sí que pueden generar tráfico lento.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 16 minutos, una hora ha durado la conversación entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado. El presidente buscaba el apoyo de Casado para la prórroga del estado de alarma, que deberá votarse el miércoles en el Congreso de los Diputados, pero no lo ha conseguido. Casado le ha dicho que de momento no. Ya les hemos contado que en este momento, precisamente en este momento, el Partido Popular está más cerca de la abstención que del no. Desde el Ejecutivo, todas las miradas se dirigen al PP, al que avisan de que si no sale adelante la prórroga, ellos serán responsables del caos. Ha ido mucho más lejos Echenique de Unidas Podemos, que la acusa ya de ser el culpable de nuevos rebrotes, si es que no hay estado de alarma, incluso de miles de muertos. Informa Noelia Ontoria.
Toda la presión es para el Partido Popular. Si no apoya la cuarta prórroga del estado de alarma, el gobierno le achacará el rebrote de los contagios y el caos.
Porque de hacerlo, tendrán que responder ante los ciudadanos si se produce un repunte de los contagios. No tener ninguna medida alternativa, no aprobar o simplemente desentenderse de la aprobación de un nuevo decreto de alarma es tanto como condenarnos a un caos del que algunos se tendrían que hacer responsables.
El ministro José Luis Ábalos espera que el PP no esté haciendo cálculos políticos en una situación tan grave y advierte que la abstención sería como oponerse al estado de alarma.
Son momentos muy duros, tremendamente duros, como para que alguien se pueda permitir planteárselo esto como una jugada política y asumir además ese rol de farol. ¿Se puede el Partido Popular abstener? No, se puede abstener a alguien que no esté comprometido con la gobernanza.
En Moncloa aseguran que no hay alternativa a mantener el instrumento jurídico, ni siquiera poner en marcha un nuevo estado de alarma. Sería, dicen, como empezar de cero, y eso no se lo pueden permitir en la fase del desconfinamiento.
Bueno, pues Casado de momento lo tiene claro. Antes y después de hablar con el presidente, ha dicho que no dará su apoyo a esa prórroga y pide al gobierno que desvincule los ERTES y otras medidas económicas del estado de alarma. En cuanto al resto de grupos, Vox votará en contra y Ciudadanos pone condiciones. Así que de momento la prórroga está en el aire. Les recuerdo que también hace un instante ha sido Esquerra Republicana de Cataluña la que ha anunciado que votará con un no, el próximo miércoles a esa prórroga del estado de alarma. La crónica es de Flor Cazo.
Pablo Casado rechaza apoyar la prórroga, pide desligar del estado de alarma los ERTE y las políticas sociales y empezar a aplicar otras normas como la Ley General de Salud Pública. En Onda Cero no ha querido desvelar el sentido de su voto.
El estado de alarma prorrogado a partir de esta semana no tiene ningún sentido. Es decir, que el Partido Popular a día de hoy, con la información que tenemos, considera que no podemos apoyar la prórroga del estado de alarma.
Ciudadanos condiciona su sí a un plan para ir levantando el estado de alarma, algo que Inés Arrimadas echa en falta.
No tiene un plan para salir de esta situación si no se extiende sine die o hasta que él considere oportuno el estado de alarma.
Vox volverá a votar no a la prórroga. Jorge Buxadé, portavoz.
El gobierno utiliza ese estado de alarma para la propagación de su agenda chavista.
El PNV supedita su respaldo a que Sánchez pacte la desescalada con las comunidades autónomas.
Bueno, ya les contaba lo de Esquerra. Esquerra se lo ha pensado ya. Su voto será negativo, será contrario, será el no a la prórroga. Así lo ha publicado en un comunicado el partido de Gabriel Rufián. Sus 13 diputados votarán en contra. Así que se le complica más aún sacar adelante la prórroga del estado de alarma al presidente en el pleno del miércoles. Queda literalmente en manos del Partido Popular. Esta misma tarde, en el programa Madrid Directo, con mi compañera Nieves Herrero, la vicealcaldesa Begoña Villacís insistía en que su formación, Ciudadanos, no apoyará la prórroga a cualquier precio.
No depende de nosotros. Nosotros ya hemos dicho inicialmente que imposiciones no aceptamos y que si quiere nuestro apoyo tiene que aceptar también nuestras premisas. Y nuestras premisas tienen que ver con que hay que reactivar también económicamente el país y de forma segura.
En fin, que va a ser un pleno complejo, difícil y cuyo resultado es incierto en este momento. Va a ser complicado para el presidente del gobierno esa fotografía que no quiere, ni mucho menos, no quiere esa fotografía en la que se ve supeditado a lo que haga el Partido Popular y, en todo caso, en los brazos de Unidas Podemos, como único partido que le va a apoyar claramente. En cuanto a la evolución del virus en nuestro país, se mantiene el número de fallecidos en 164 en las últimas 24 horas, la misma cifra que el día anterior. Respecto al número de contagios, es de 356, la cifra más baja desde principios de marzo. Con los datos, como cada día, Marta Zúñiga.
Los datos son muy buenos, dice el doctor Fernando Simón, pero llama a no caer demasiado en la euforia.
Lo que sí que tenemos que tener muy claro todos es que el que los datos vayan bien no nos elimina en absoluto el riesgo de rebrote. Y eso, como saben, es una cuestión que nos incumbe a todos.
Por segundo día consecutivo, 164 muertos y el número de contagios diarios confirmados por PCR 356. Esta es la cifra más baja desde hace casi dos meses. Ahora se trabajará en identificar caso por caso para seguir su rastro y posibles contagios.
Ahora mismo estamos ya reduciendo el número de casos, por lo tanto las comunidades autónomas tienen que volver a plantearse una situación como al principio, en la que se tiene que identificar cada caso. Ya hay provisiones para que las comunidades lo hagan y lo están empezando a implementar. Se tiene que identificar cada caso sospechoso, a eso es hacerles a todos su diagnóstico en la medida de lo posible y a partir de ahí seguir a todos sus contactos.
Se plantea Sanidad utilizar una aplicación en teléfonos móviles para el rastreo de casos. Otro de los objetivos es reducir a 48 horas los tiempos entre inicio de síntomas y la notificación.
Bueno, pues Fernando Simón es claro y contundente y está en lo cierto, efectivamente que los datos van bien, pero el peligro de rebrote ahí sigue y con esa sombra que tenemos ahí, pues tenemos que contar, el peligro de rebrote ahí sigue. De modo que los ciudadanos, que tenemos una responsabilidad importantísima en estos momentos, tenemos que hacer bien las cosas, bastante mejor de cómo las hemos hecho hasta el momento, desde que hemos podido salir a pasear o a hacer deporte. Bien, el gobierno niega que se estén ocultando datos sobre los fallecidos con coronavirus. Lo ha dicho el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, hoy en el Congreso, y ha acusado al PP de irresponsable por pedir explicaciones sobre el recuento. Siguiendo la Comisión de Justicia, ha estado Lupe Ortiz.
El ministro de Justicia niega que el gobierno oculte los datos reales de fallecidos por COVID-19. Es falso, asegura rotundo Juan Carlos Campo, que reprocha a la oposición que trate de obtener con el drama de la crisis sanitaria rédito político.
Pero creo que es profundamente irresponsable intentar utilizar políticamente los datos de fallecimiento para atacar a un gobierno. En mi opinión, el calificativo de irresponsable se queda corto para describir a quien utiliza el dolor y la tragedia humana como arma política. Es una situación la que vivimos de extrema sensibilidad social. Cuestionar la credibilidad y la confianza en las instituciones es muy peligroso, señorías, y puede dificultar la salida de la crisis.
Porque la información de los registros civiles no es la misma que la recopilada por Sanidad. Aún así, los populares insisten en que se tapa la realidad. Palabras del portavoz Luis Santamaría.
A fecha de 30 de abril se han recogido los datos del registro de Madrid. ¿Sabe usted que si comparamos la media o la serie histórica, en el caso de la ciudad de Madrid, hay entre 4 o 5 veces más de lo que suele haber en la serie histórica comparada, los datos? Usted lo sabe y, sin embargo, este tema le resulta espinoso.
Al margen de este asunto, el ministro ha desglosado las medidas de su departamento para afrontar la situación y desatascar la justicia, entre ellas habilitar el mes de agosto, una decisión, según él, consensuada, pero que los grupos políticos han criticado duramente, como lo han hecho también los colectivos afectados.
En estos momentos, las 8 de la tarde y 25 minutos, hoy ha comenzado la fase cero en toda España, excepto en la isla de Formentera, en Baleares, y en las tres islas más pequeñas de Canarias, La Gomera, Hierro y La Graciosa, que han pasado hoy directamente a la fase 1. Así estaban hoy en Formentera.
Una libertad maravillosa. Muy bien, muy contenta. He ido a entrenar esta mañana, que también se puede volver a retomar un poquito el deporte, y luego tenía mucha ilusión de venir a tomar un café a una terracita.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues eso, ¿quién pudiera tomar un café en una terracita, como decía la persona que acabamos de escuchar? Hay cosas que hacíamos antes con tremenda normalidad que ahí nos parecen verdaderos milagros, actos extraordinarios. En el resto del país hoy está permitida la apertura de algunos negocios como peluquerías, centros de estética, clínicas dentales, de fisioterapia o restaurantes de comida para llevar. Desde ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, estiman que solo ha abierto un 20% del comercio minorista, un 3% de la hostelería y un 50% de las peluquerías. Culpan al gobierno por la mala planificación de este arranque de la fase. Lorenzo Amor, el presidente de ATA.
Problema, como siempre, todo se ha hecho en un domingo, ni hay EPI, ni hay material sanitario, muchos autónomos están hoy adaptando sus locales, sus salones, a la nueva realidad, a las condiciones sanitarias.
En cuanto a la crisis económica, la patronal COE prevé para este año una caída del Producto Interior Bruto de entre el 8 y el 15%. Piden, entre otras medidas, que las empresas puedan hacer test para la vuelta de los trabajadores y recuperar el control de los despidos, informa Pablo López.
La COE plantea dos escenarios. El más probable contempla caídas del PIB de entre el 8 y el 12% en función de un potencial rebrote, y el peor, prácticamente descartado, supondría una caída del crecimiento del 15%. Reclama múltiples medidas al gobierno, incidiendo en la necesidad de acompasar los ERTEs a la desescalada. Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente.
Que los ERTEs se cobren a tiempo y que haya, una vez levantado el periodo de alarma, que haya un acompasamiento en toda la política de las medidas excepcionales de suspensión de contratos, digamos, a la apertura de la actividad por parte de la empresa.
Apunta a la liquidez empresarial como clave para salir de la crisis y por ello rechaza subidas de impuestos, retrasar su pago y menores exigencias a la banca para que puedan prestar mayor cantidad de dinero. También considera imprescindible que las administraciones locales estén más presentes en el proceso de desescalada, y de cara al futuro la COE pide apostar por la digitalización de la economía y la recuperación industrial.
Pues uno de los sectores más tocados es el del automóvil. En todo el mes de abril se han matriculado los mismos coches que en un solo día antes de la crisis. En abril se matricularon 4.000 turismos, lo que supone una caída del 96%. Del 96%. Los concesionarios se preparan para la reapertura, pero piden al gobierno planes de impulso para la compra de vehículos. Raúl Morales es el director de comunicación de la patronal Facon Auto.
Nuestra previsión es que este año las matriculaciones se queden en unas 700.000 unidades, que sería una caída de entre el 40 y el 45% y que nos acercaría al peor dato de los últimos 20 años. Es prioritario reactivar la demanda porque, como sabemos, nuestro sector es tractor de otros sectores y una caída en las ventas durante los próximos meses va a dificultar la recuperación económica, la recuperación del empleo y también la confianza de los consumidores.
Bueno, pues de los pocos sectores que han visto aumentar su facturación ha sido el sector del transporte y la paquetería, la que ha registrado un crecimiento del 50% gracias a las compras que hemos hecho por Internet, como cuenta ahora Pilar Rivera.
En tiempos de confinamiento, las compras por Internet siguen batiendo récords. Según los datos que maneja la patronal Logística 1, solo los envíos de material deportivo se han multiplicado por dos. Rafael Aguilera es director gerente de la compañía.
Los que más han crecido han sido el material deportivo de grandes dimensiones, la juguetería, pequeñas reformas en el hogar, vino y cerveza o, por ejemplo, la industria farmacéutica y parafarmacia.
No obstante, este incremento al nivel de un Black Friday no ha compensado la caída a más de la mitad del volumen de operaciones de los operadores logísticos, debido fundamentalmente al cierre de comercios y restaurantes. Francisco Aranda, presidente de UNO.
Las empresas de logística viven un momento complicado, porque los servicios más eficientes, que son entre empresas, se han reducido a la mitad. Y esto, pues, ha provocado que muchas empresas hayan tenido que presentar ERTEs. y al mismo tiempo el confinamiento ha disparado las ventas de productos online, que son mucho más caros de distribuir.
En España, este ámbito de actividad da empleo a más de 850.000 trabajadores y gestiona alrededor de 500 millones de envíos anuales.
Bueno, pues hemos comprado más por Internet en este tiempo de confinamiento, pero lo cierto es que en general vamos a consumir poco si tenemos en cuenta los últimos estudios que afirman que solo 4 de cada 10 consumidores podrán mantener sus ingresos y 1 de cada 10 afirma que no tiene recursos para hacer frente al día a día. Lo cuenta Elena Rivas.
Un 10% de los consumidores se ha quedado ya sin ingresos y solo 4 de cada 10 creen que podrán mantener su nivel de renta cuando superemos esta crisis. Son datos de un estudio que ha hecho EY Parthenon. Su portavoz, David Samo, indica que además van a cambiar los hábitos de consumo.
Un 70% reconocen que cambiarán la manera en la cual socializan, limitando su asistencia a eventos y circunscribiendo los contactos a sus círculos más de confianza.
Eso sí, con todas las medidas de seguridad, no hay rechazo a los protocolos para evitar contagios.
Más de un 70% asumen también el uso del pasaporte sanitario o las apps de geolocalización.
Casi la mitad de los entrevistados tienen pensado aplazar las vacaciones o directamente suprimir este tipo de gastos este año.
Las 8 de la tarde y 31 minutos, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. El Reino Unido registra 288 muertes por coronavirus, la menor cifra desde el mes de marzo. Italia contabiliza 195 muertos más, aunque sigue reduciendo los contagios. El país alpino, el más golpeado por la pandemia en Europa, ha iniciado ya su fase 2 del plan de desescalada tras 55 días de confinamiento estricto. El gobierno no descarta, eso sí, volver atrás si el número de contagios aumenta. Mientras, la Unión Europea ha recaudado 7.400 millones de euros para el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, tratamientos y una vacuna universal contra el coronavirus. Todo en una conferencia internacional de donantes en la que no ha participado Estados Unidos. Los expertos sanitarios de ese país prevén como fecha más temprana para tener una vacuna enero de 2021. El presidente Trump ha cifrado en 100.000 los muertos en Estados Unidos por la pandemia. Y al margen del coronavirus, les contamos la explosión de un camión bomba al sur de Afganistán que deja 5 soldados muertos y 7 heridos. El aumento de los ataques de los talibanes amenaza el acuerdo de paz que firmó el país con Estados Unidos.
De nuestra discoteca, música para una cuarentena, una canción, un tema clásico de Serrat, cantado por Serrat y por la voz del cantautor cubano Silvio Rodríguez, Lucía.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré.
Es una carta de amor que se lleva el viento, pintada en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón.
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí.
Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos.
Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores.
Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé,
fue por tu amor, Lucía. Lucía.
Las voces de Serrat y de Silvio Rodríguez, Lucía, una canción hermosísima. Son las 8 de la tarde y 35 minutos. Esto es El Enfoque. Están sintonizando Onda Madrid. Y ya dentro de la crónica de Madrid, destacamos que la comunidad registra un único nuevo caso positivo de coronavirus. Sí, han escuchado bien. Es lo que ha trasladado hoy el Ministerio de Sanidad, aunque el gobierno regional apunta a 190 nuevos contagios. Algún día, supone uno, que nos explicarán el porqué de estos datos tan dispares, tan disparatados en una dirección y en la otra. De un caso a 190. Habría un término medio, supone uno, ni siquiera. Desde el Centro de Alertas Sanitarias argumentan que el fin de semana siempre genera retrasos y además el viernes pasado fue festivo. En cualquier caso, la veracidad del dato, dicen, se verá en los próximos días. Fernando Simón.
Sí que es cierto que la Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo muy importante por reducir los tiempos entre inicio de síntomas, diagnóstico y notificación. Y eso ha llevado en estos días anteriores, lo hemos comentado en alguna ocasión, a corregir algunos de los datos, de las series de datos que estaban dando para que los nuevos diagnosticados se coloquen donde se deben de colocar. El dato es muy bueno, claramente muy bueno. Tendremos que comprobar en los próximos días si es estable o si ha sido un efecto espurio.
Bueno, pues en cuanto al número de fallecidos, en las últimas 24 horas se han registrado 44, son 4 más que ayer. Y hay que ser prudentes con los datos porque aunque sean 44, son 44 familias que han perdido a un ser querido. Y eso es lo sustancial. Pero parece que vamos en la buena dirección. Con estas cifras cada vez mejores, como decimos, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, piensa ya en un escenario que permita conjugar salud y economía, tal y como cuenta en su crónica Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso aboga por volver pronto a la normalidad porque si Madrid continúa cerrada será una catástrofe económica. No es partidaria de mantener el estado de alarma, cree que hay regulación suficiente para abordar el momento en el que estamos. La batalla contra el virus está prácticamente controlada y ahora lo que toca es la reactivación. Por eso su intención es reunirse con todos los sectores para preparar la desescalada, para que Madrid pueda entrar en la fase 1.
Ahora lo que vamos a hacer en esta semana son reuniones todos los días con sectores distintos. Tenemos que hablar con los sectores porque son ellos los que saben cómo organizarse mejor. ¿Quién soy yo para saber mejor cómo tienen que trabajar los peluqueros? ¿O cómo sé yo mejor cómo tienen que trabajar los supermercados? Hay que hablar con ellos y que nos digan cómo lo ven, qué es mejor para sus clientes, de qué manera salir adelante. Yo creo que Madrid ahora mismo lo que tiene que hacer es promover esas medidas de autoprotección y que la Consejería de Sanidad, que está liderando esto, nos vaya diciendo en todo momento cómo se va preparando. Ya para el miércoles lo contaremos.
Su propuesta es mascarillas en todos los recintos cerrados, evitar las aglomeraciones, distanciamiento social, teletrabajo y recuperar el calendario escolar. Si hacemos las cosas bien, Madrid no tiene por qué ser de las últimas regiones en desescalar.
Por cierto, que Ayuso rechaza totalmente llegar a un pacto con el PSOE para la recuperación tras la pandemia. Un pacto con el que sí está de acuerdo su socio de gobierno, Ciudadanos. Lo cuenta José Frutos.
Por más que Ciudadanos insiste, la presidenta Ayuso se niega a explorar un acuerdo con el PSOE porque sería, dice, pactar con el desastre.
Un partido socialista que en Madrid a la primera nos intenta llevar a los tribunales por las residencias de esa manera politizando el dolor, o que intenta hacer lo que nos hizo Nifema el otro día, arremetiendo de esta manera, yo desde luego así no.
Argumenta que hablará con todos, pero sin pacto. Otra razón que da es que su política se basa en la bajada de impuestos, la colaboración público-privada o en ayudar a los autónomos. Ciudadanos, sin embargo, sí habla de un acuerdo imprescindible para el que todavía hay margen. César Zafra, portavoz en la Asamblea, Ignacio Aguado, vicepresidente del Gobierno.
Claro que hay margen de maniobra, ¿cómo no va a haberlo? En este momento es más importante que nunca que tengamos ese margen de maniobra y sobre todo la responsabilidad, la madurez para darnos cuenta que es necesario acordar.
Me gustaría sentarme en una mesa a tres con la señora Ayuso, con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con el señor Gabilondo e intentar alcanzar un acuerdo, aunque fuera un acuerdo de mínimos.
Fuentes del Grupo Socialista nos recuerdan que la oferta de pacto de reconstrucción no es solo entre PP, Ciudadanos y PSOE, incluye a todos los grupos, los agentes sociales y los ayuntamientos.
Y si viajan en transporte público, es obligatorio que lleven ustedes la mascarilla. Obedece a una orden del Ministerio para protegernos del virus en espacios cerrados como son los autobuses, el metro o el cercanías. Los vigilantes del suburbano podrán impedir incluso que usted viaje en este medio de transporte si no la lleva. Hoy han vuelto a repartirse mascarillas en distintos puntos de transporte de la región y sería bueno, incluso conveniente, que se pudieran dispensar también la venta de las mascarillas en todas las farmacias de España, cosa que no está ocurriendo, informa Eva Prato.
La mayoría de usuarios del transporte público llevaban su mascarilla incorporada desde casa porque sabían que a partir de hoy el uso era obligatorio. A quienes no las portaban, los agentes de seguridad les han recordado que tienen que recogerlas de manos de los miembros de Policía Municipal, Cruz Roja y Protección Civil que las han estado repartiendo en 3.500 puntos de transporte de la región y que seguirán haciéndolo mañana. No hay excusas, pues, para no llevarlas y la sanción oscila entre los 600 y los 30.000 euros, aunque de momento el Gobierno regional va a ser flexible. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Trataremos de ser comprensivos estos dos o tres días, pero la inmensa mayoría de personas ya la llevan.
Para respetar la distancia de seguridad solo se podrán ocupar la mitad de los asientos y habrá dos pasajeros máximo por cada metro cuadrado, medidas todas ellas importantes en un momento en el que está aumentando el número de usuarios. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Hoy hasta las 8 de la mañana, pues esa afluencia había aumentado en un 13%, es imprescindible que lleve mascarilla.
En el caso del vehículo privado se permiten dos personas delante y dos detrás, siempre con mascarillas y guardando la máxima distancia posible.
Y el Ayuntamiento de la capital va a peatonalizar áreas para evitar aglomeraciones. En cuanto a las terrazas, abrirán con un espacio ampliado al 50% y siempre manteniendo la distancia de seguridad. Son algunos de los temas que la vicealcaldesa Begoña Villacís le ha contado esta tarde a Nieves Herrero en Madrid Directo. Ha recogido sus palabras Mar García.
Algunos podrán retirar su cierre antes del fin de semana, pero no todos los parques van a estar abiertos para el paseo, para hacer deporte. Lo ha adelantado en Madrid Directo en esta emisora la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Nosotros habíamos pensado inicialmente los parques en general, pero no descarto que pueda haber algunos que mantengamos cerrados. Tener en cuenta que los vamos a tener que vigilar. Entonces, lamentablemente, no podemos tener un policía por cada vecino.
Y este fin de semana Madrid lo que estrena son calles ganadas para el peatón y aunque sea de forma provisional en todos los distritos.
Peatonalizar, por lo menos durante este tiempo, determinadas calles, no solo en el centro, ojo, vamos a pensar en todos los distritos.
Además, el gobierno quiere que la hostelería recupere aforo ganando espacio en terrazas, pero también con barras exteriores en la calle.
Si es posible, es una cosa que estamos estudiando, barras exteriores como por ejemplo se hace en determinadas fiestas populares, siempre y cuando se respete la convivencia vecinal.
Todo esto lo ha contado la vicealcaldesa Begoña Villacís aquí en Onda Madrid.
Los restaurantes también tenían permitido abrir, pero solo para preparar comida para llevar. Las peluquerías también han levantado la persiana, trabajan solo con cita previa, pero para poder sobrevivir piden a la administración una bajada del IVA del 21 al 10%. Alejandro Fernández es el portavoz de la Alianza de Empresarios de este sector en España.
Se nos reduzca el IVA a servicio de primera necesidad, como ya estábamos. Si no, me temo que la buena intención y la voluntad de querer atender cuanto antes a todos los clientes no será sostenible ni por Marco Aldani ni por muchas empresas, muchas miles de pequeñas empresas que se verán obligadas al cierre y a incorporar muchas miles de personas a las listas del paro.
8:43. Hay más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con José Gilgado.
Comenzamos en el Congreso de los Diputados. Algo pasa con el director del CIS, José Félix Tezanos, que todo lo que tiene que ver con él va rodeado de controversia. Habían solicitado su comparecencia en la Comisión Constitucional y todos los votos han sido favorables. Todos los grupos se han puesto de acuerdo, comparecerá. Pero ahí es donde viene la polémica, porque no se ha puesto fecha, día y hora a ese encuentro. PP y Vox temen que sea una patada al aire y el presidente de la comisión, Pachi López, ha decidido tirar de reglamento y decir que puede ponerse la fecha más adelante. No abandonamos el Congreso, la CUP ha solicitado la comparecencia del rey, el actual, y su padre, el rey Juan Carlos. Quieren que se aclare el regalo del sultán de Bahrein al monarca emérito, 1.700.000 euros. Normalmente todas las peticiones en este sentido se han ido rechazando. Cerramos con algo que tiene que ver con el coronavirus, aunque de forma colateral. La salud de las ciudades ha mejorado conforme ha golpeado esta lacra en forma de pandemia. Metidos en casa, hemos contaminado mucho menos, como nos cuenta en la siguiente información Neus Cerda.
Mejoras sin precedentes de la calidad del aire en las principales ciudades españolas debido a la reducción del tráfico. Esta caída de la contaminación ha hecho que Madrid y Barcelona se hayan situado dentro de los valores límite legales de dióxido de nitrógeno. Ambas capitales llevan incumpliendo esa norma desde 2010, cuando entró en vigor. Otro dato que ha contribuido al descenso han sido las lluvias, como explica Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe.
Abril ha sido el mes más lluvioso desde que tenemos registros meteorológicos desde los años 60.
En la desescalada proponen además una batería de medidas. El objetivo, según Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción, es que el peatón y la bicicleta ganen espacio frente al coche.
Fomentar los desplazamientos a pie, para eso hay que ampliar las aceras, que muchas de las que tenemos en Madrid no dan para que se puedan cruzar dos personas con la distancia de seguridad, y dedicando carriles que antes eran para el tráfico de vehículos a motor a las bicicletas.
En Madrid la contaminación ha bajado un 59%.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8:47, seguimos condicionados, la pandemia condiciona la programación de la emisora, naturalmente también este programa y la media hora semanal que hacemos frecuentemente con José Manuel Nieves, nuestro experto periodista divulgador en temas científicos, se queda reducido a unos pocos minutos, pero en fin, menos es nada. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas noches. Además, ya sabes lo del buen perfume, ¿no?
Sí, lo del paño también lo sé, lo del paño. Sí. Bueno. Muy bien, José Manuel. Oye, lo que estamos es muy pendientes, claro, estamos pendientes, muy cansados de contar contagiados, cifras de contagiados, claro. Y especialmente de muertos. Y estamos muy pendientes de los avances de una vacuna, si avanzan esos esfuerzos que está haciendo la comunidad científica, ¿qué esfuerzos? Mira, ¿qué sabemos? Dinos algo que sea, que arroje un poco de esperanza, un poco de luz en todo esto, José Manuel.
A ver, ahora mismo, por desgracia, la esperanza no está en la vacuna. No está en la vacuna porque la vacuna va a tardar. Vamos a ver. Voy a intentar explicarlo súper rápido y súper claro. Ahora mismo hay, en el mundo, 97 laboratorios trabajando en vacunas, ¿vale? Se dice pronto, ¿eh? 97. Hay 6 formas diferentes de hacer la vacuna, atacando al material genético del virus, atacando a una de las proteínas del virus, hay varias estrategias de vacunación para que consigamos la inmunidad, inyectándonos directamente trozos de la proteína, esta spike, esta S, que es la que con la que el virus se engancha, para que nuestro cuerpo la reconozca y entonces sea capaz de reconocer. En fin, hay 6 estrategias distintas, 97 laboratorios trabajando en eso. Y antes de seguir, te quiero decir una cosa. ¿Sabes cuánto tiempo se tardó en desarrollar la vacuna de la, por ejemplo, la de la varicela?
Dime.
28 años. 28 años. ¿Sabes cuánto tiempo se ha tardado en desarrollar la vacuna contra el SIDA? Que se descubrió en 1984. Todavía no tenemos vacuna contra el SIDA. No existe. Hay varios ensayos clínicos, pero no existe. Ya han pasado casi 40 años, Félix. Entonces, una vacuna es una cosa muy compleja y que tiene muchas fases. Es verdad que tanto las tecnologías, por una parte, como el acuerdo de asumir ciertos riesgos para acelerar ese proceso que es impepinable de desarrollo de vacunas, han hecho que ese calendario se reduzca un poco. Se reduzca un poco a un año y medio o dos, que sigue siendo poquísimo. O sea, la media del desarrollo de una vacuna son 10 años. Son 10 años. ¿Qué sucede? ¿Entonces estamos perdidos? No, no estamos perdidos, porque la primera línea en esta batalla, la vacuna llegará, y es probable que llegue dentro de los... Hoy escuchaba a Trump decir que ellos van a tener una vacuna antes de fin de año. Madre mía, ¿cómo se equivoca? ¿Cómo se equivoca? Porque...
Bueno, ¿cómo miente? ¿Cómo miente?
No, pero yo creo que es por ignorancia la de este señor, ¿no? Es que es ignorante profundo, porque mira, y también ahora, hoy mismo también salían que íbamos a tener enseguida, íbamos a tener la vacuna española también, ¿no? Vamos a ver, vamos a tener una vacuna que tiene visos de funcionar. Una vez que en el laboratorio haya terminado ese proceso de investigación y decir, señores, tenemos una vacuna, entonces es cuando empiezan todos los periodos de prueba obligatorios, porque ha habido casos muy tristes de vacunas que se han suministrado antes de tiempo y han causado muertos o han incluso empeorado la enfermedad.
Bueno, hay hasta películas que van de eso, ¿no? De cómo ha habido alguna farmacéutica sin ningún tipo de remilgos que experimentó en África con gente, con los africanos que se ofrecieron a ello.
No nos olvidemos,
y los mataron,
nos olvidemos que la vacuna de alguna manera es meterte la enfermedad debilitada dentro para que esos anticuerpos, para que tú generes, tu cuerpo genere las defensas para poder defenderte del de verdad. Ya. Es como una especie de engaño, ¿no? Vale, pero si eso no se hace absolutamente medido, una vez que ya te digo que se desarrolle, entonces los científicos del laboratorio español nos dice que probablemente para finales de este año tenga desarrollada la vacuna, vale, pero eso no significa que esa vacuna vaya a estar en el mercado o disponible, ni mucho menos, porque entonces empezará primero una fase de desarrollo en animales que dura varios meses. Luego hay tres fases de ensayos con humanos. Fase 1, que es con unas pocas personas, para ver qué tal, también un par de meses o tres. Fase 2, con unos cientos / miles pocos de personas. Y luego fase 3, si todas las demás fases van bien, fase 3 ya con muchas personas, decenas de miles de personas, y también otra serie de meses de estudio para ver cómo está reaccionando la gente, para sacar estadísticas, para ver si eso es efectivo, para ver durante cuánto tiempo te produce la inmunidad, para ver si no tiene efectos secundarios, para ver si te hace algo o no te está haciendo nada, o incluso se está favoreciendo la enfermedad, que es posible. Yeah. Y una vez hecho eso, falta todavía el proceso industrial para fabricar los millones y millones y millones de dosis que son necesarios, ¿no? Y ya te digo, hay 6 tecnologías ahora mismo diferentes de vacuna, con lo cual no puedes adelantar toda esa infraestructura que vas a necesitar, porque no sabes cuál de los tipos va a ser el agraciado. Bien. Eso por un lado, ¿vale? Y luego tienes que generar la capacidad industrial para fabricar la vacuna elegida una vez que sepas cuál es.
Es muy
importante. Es decir, un año y medio dos, un año y medio dos es una frontera hasta corta, diría yo. Vamos, y viendo el ritmo, cómo se han fabricado las vacunas, la de la gripe. ¿Sabes cuánto tiempo tardaron en fabricar la vacuna de la gripe? 28 años. 28 años.
Sí, ¿vale? más nos vale, José Manuel, que tomemos un poquito conciencia de lo que puede ser esto.
Exactamente. Entonces, para ahora largo. Mismo, y ya para terminar, o sea, no quiero parecer aquí el pesimista porque no lo soy, pero para terminar, lo que tenemos es que mezclar tres cosas. La conciencia de cada ciudadano de la responsabilidad que debe tener, ¿vale? Eso por un lado. Ir adquiriendo poco a poco, con esta fase de desescalada, esa famosa inmunidad de grupo o de rebaño, como dicen algunos, que es que el número suficiente de personas se infecte para cortar la cadena de transmisión, y eso es una inmunidad de grupo, y ahí se acaba la pandemia. Y mientras tanto, desarrollar fármacos, no vacunas, sino fármacos, tratamientos, que hay algunos que son prometedores, que pueden ayudar a que los síntomas sean menores, a que el tiempo de hospitalización sea menor, y ayudan mucho. Una cosa es la vacuna, que te inmuniza si no pasas la enfermedad, y otra cosa es un tratamiento que combate esos síntomas,
¿no? Oye, José Manuel, en un minuto, José Manuel, porque tengo interés en que me digas algo en relación a esta nueva carga dialéctica de Donald Trump contra China y vinculando de nuevo el virus a un laboratorio de Wuhan. ¿Esto tiene algún fundamento? ¿Esto es una mentira o una ingenuidad, mira, como tú dices? A ver.
Yo te voy a ser muy pragmático. Y un minuto más dicho, voy a tardar 30 segundos. Hasta ahora, cosa que no había pasado nunca, en un mes y medio se han hecho 1.400 estudios científicos del coronavirus, ¿vale? 1.400. Sí. Eso implica a laboratorios de todo el mundo. Una buena parte de esos estudios han sido análisis genéticos para determinar el origen de ese virus. El 99,9% de todos los estudios dicen que es de origen natural, porque han secuenciado el genoma, porque han comparado con el genoma de otros virus que se han encontrado en murciélagos, que han pasado después a otro tipo de animales como los pangolines, en fin, toda esa historia que nos hemos hartado de escuchar. Bueno, la ciencia hoy, y la OMS es lo que dice, no puede decir. No hay ninguna pista, porque además la manipulación artificial del genoma del coronavirus generaría una serie de pistas, una serie de cosas que se ven ahí directamente, y eso no se ha visto. Entonces, lo que está diciendo el señor Trump, me temo que forma parte de su estrategia geopolítica de echarle la culpa a alguien. Los problemas con China venían de antes del coronavirus, y esto le ha venido y le está viniendo estupendamente para volver a hacer lo mismo. Es mi opinión. Pero yo me baso no en la política, sino en la ciencia. Hoy,
está claro.
a día de hoy, más de 1.400 estudios, 1.400 de todos los países del mundo, o de un montón de países del mundo, ninguno de ellos dice que hay pistas ni visos de que eso sea. Eso no quiere decir que no pueda serlo. A lo mejor lo han hecho tan bien y lo han escondido tan bien que todavía no han conseguido encontrarlo. Pero 1.400 estudios son muchos estudios, muchos miles de investigadores en todo el mundo que están plenamente dedicados a eso.
Bueno, ahí tenemos que dejarlo, querido José Manuel. Me sabes siempre a muy poco tus intervenciones, pero llegará un momento en el que encontremos la nueva normalidad de la radio. A ver si es posible.
Eso, también la encontremos. Vamos a ver si es verdad.
Venga, bueno, muchas gracias, José Manuel. José Manuel Nieves, la conciencia de la radio. En fin, que tomemos también conciencia de que esto va para largo y que nos va a costar. Siempre terminamos esta primera hora del enfoque de Onda Madrid con un punto de opinión y de reflexión. Hoy con la firma de mi compañero Ferran Boiza. Adelante, Ferran.
Buenas noches. Algo se mueve en Sol, sede del gobierno madrileño. El vicepresidente Ignacio Aguado se ha alineado con el líder de la oposición, el socialista Ángel Gabilondo, para exigirle a la presidenta Díaz Ayuso un pacto por Madrid ante la crisis que se avecina. A saber, caída de 10 puntos del PIB y entre 300.000 y 1.000.000 de parados, según las últimas estimaciones del gobierno regional. Un pacto al que Ayuso se resiste porque sus recetas para eludir esta crisis, menos impuestos, menos trabas burocráticas, más colaboración público-privada y liberalización del suelo, casan mal con las recetas de la izquierda. Pero Aguado ha visto la oportunidad de marcar perfil propio, distanciarse del PP y seguir los pasos de su nueva líder, Inés Arrimadas. Solo así, en clave nacional, se entienden los últimos movimientos de Aguado. Ciudadanos busca su lugar en el Sol después del descalabro al que los llevó Albert Rivera, y ese lugar parece que vuelve a ser la equidistancia entre PP y PSOE, donde se situaba cuando mejor le fue. Las encuestas de este fin de semana, que auguran fuertes retrocesos en la comunidad y el ayuntamiento, tampoco son ajenas a este cambio de rumbo. Seguir a la sombra del PP les conduce a la irrelevancia. Otra cosa es que Ciudadanos pueda desligarse tan fácilmente del PP. La aritmética parlamentaria, ya sea en la Asamblea de Madrid o en el Pleno del Ayuntamiento, les mantiene unidos y así será, salvo sorpresas, en lo que queda de legislatura. No hay mayorías alternativas reales, diga lo que diga el PSOE o Más Madrid. Las bases de Ciudadanos no entenderían que se rompieran nada más empezar dos gobiernos que parecen funcionar. Pero la nueva estrategia de Aguado y del conjunto de Ciudadanos parece que ha venido para quedarse en la carrera de San Jerónimo y en Sol. No se puede gobernar contra la mitad de la población, ha dicho Aguado.
La opinión de Ferran Boiza. Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Les recuerdo que volveremos a eso de las 11 menos 20 más o menos. Ahí empezará la tertulia con Ricardo Martín, con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila. Están sintonizando Onda Madrid. Esto es El Enfoque y la radio sigue Onda Madrid.